Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos, amigos, a la edición de Estudio 45. Feliz Año Nuevo para todos ustedes en el inicio de una semana ya completa de este 2015. Estamos en lunes 5 de enero de este nuevo año. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Tenemos varios importantes titulares. Empezamos con el presidente Barack Obama, que retornó de vacaciones desde Hawái e inicia esta semana con una agenda centrada en los logros de los demócratas para contrarrestar la mayoría republicana en el Congreso. El mandatario mexicano Enrique Peña Nieto realiza una visita de Estado aquí a Washington. Nueva York despide a otro policía que fue asesinado dentro de la controversia de la muerte de dos ciudadanos afroestadounidenses. Y les ofreceremos una entrevista en la cual analizaremos las perspectivas de la lucha contra la corrupción en Latinoamérica en este 2015. Iniciamos nuestro trabajo y lo hacemos con nuestro colega Juan Pablo Sarruc, quien tiene para nosotros la información relacionada con el retorno del presidente Barack Obama de vacaciones, como muchos otros estadounidenses. Este es el primer día de trabajo.
El mandatario saludó con un feliz año nuevo a los periodistas que lo esperaban en la Casa Blanca, pero quizá los legisladores no lo reciban de igual manera. El paisaje político en Washington ha cambiado desde que Obama salió de vacaciones. Los republicanos controlan ahora ambas cámaras del Congreso. Muchos de los legisladores están ansiosos por comenzar a atacar las iniciativas del presidente, especialmente la Ley de Cuidado de la Salud, conocida como Obamacare, que obliga a todos los estadounidenses a comprar un seguro de salud. Muchos legisladores también quieren deshacer la nueva política inmigratoria de Obama, que provee protección contra la deportación a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados. Mientras los legisladores inician también su trabajo luego de las fiestas de fin de año, el presidente Obama saldrá de gira a varias ciudades de Estados Unidos para resaltar las políticas que los demócratas aseguran han contribuido a la recuperación económica del país. Ese será probablemente uno de los temas principales en su discurso anual sobre el Estado de la Unión a realizarse el 20 de junio. Los analistas piensan que Obama se ha visto energizado por sus acciones de fin de año sobre la inmigración y las relaciones con Cuba, y ha dejado claramente establecido que usará el poder de veto para bloquear cualquier ataque republicano en el Congreso. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Y como les dijimos en nuestros titulares, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, está de visita aquí en Washington. Es una visita de Estado. Se reunirá con el presidente Barack Obama. Henry Llanos tiene otros detalles.
El presidente Barack Obama recibirá en la Casa Blanca a su colega de México, Enrique Peña Nieto, para discutir temas de seguridad y justicia, anticipándose que uno de los temas será la investigación sobre la masacre de 43 estudiantes en Iguala. El mandatario mexicano inicia hoy su visita a la capital de Estados Unidos y en su agenda están temas de interés común, incluyendo inmigración, comercio y cooperación en materia de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En materia migratoria, México tiene mucho interés en dialogar con Estados Unidos, en especial después de la acción ejecutiva de Obama. El mandatario mexicano también discutirá la educación y la competitividad económica durante su primera visita oficial a la Casa Blanca desde que asumió el cargo hace 2 años. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Mientras tanto, en el Capitolio, el Congreso se apresta a iniciar sus actividades legislativas de 2015. Luis Alberto Facal nos cuenta.
El nuevo Congreso de Estados Unidos asume el martes con los republicanos en control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. El líder entrante de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo a CNN que solo porque los estadounidenses votaron por tener un Congreso dominado por los republicanos y un presidente demócrata, no significa que vaya a haber entrampamiento. De igual manera, opina el senador republicano electo Tom Tillis. Solo poder tomar lo que venga de la Cámara y del Senado y enviarlo al escritorio del presidente para su firma es algo que no hemos visto durante varios años. Con solo hacer que el Congreso se enfoque en funcionar, podemos lograr sanear la economía. pero la agenda republicana está cargada con temas para deshacer, limitar o cambiar los principales logros del presidente Obama, como la reforma de salud. Y mientras el presidente dice que está ansioso por trabajar con los republicanos, hay cosas que la Casa Blanca considera superadas, como dice el vicepresidente Joe Biden. Finalmente hemos acabado con el debate en este país de si el seguro de salud es o no es un derecho o un privilegio. Creemos que todos en Estados Unidos tienen el derecho a recibir un seguro de salud adecuado y la ley de cuidado de salud les da justamente eso. Muchos republicanos también objetan la reciente orden ejecutiva del presidente que beneficia a millones de inmigrantes indocumentados y el relanzamiento de las relaciones con Cuba. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Nos vamos a una muy breve pausa y enseguida estamos nuevamente con ustedes para continuar informando en Estudio 45.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos questo cammino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y continuamos con las informaciones. Nueva York rindió tributo a otro de los policías asesinados en una emboscada en medio de la controversia entre los uniformados y el alcalde de la ciudad. Celia Mendoza tiene más detalles.
Miles de miembros de la policía de Nueva York una vez más le dieron la espalda al alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, mientras el mandatario local se dirigía a los presentes durante el funeral del oficial Wenjian Liu, asesinado en Brooklyn junto a su compañero Rafael Ramos el pasado 20 de diciembre. El gesto ilustra la tensión que existe entre la administración de de Blasio y los uniformados, quienes han hecho pública su inconformidad con el alcalde. Esto a pesar del llamado hecho por el comisionado de la policía para evitar este tipo de demostraciones. La prensa local ha catalogado esta situación como una huelga no declarada por parte de los miembros del Departamento de Policía. Según el periódico The New York Post, en la semana del 22 de diciembre, las multas de infracciones de tráfico en la ciudad cayeron en un 94% comparadas con el mismo periodo en el 2013. Mientras las sanciones emitidas por estacionamiento bajaron un 92%, así como los arrestos en general cayeron en un 66%. Los dirigentes del sindicato de policías afirman que el mandatario ha contribuido al ambiente generado y que propició el asesinato de ambos policías, ya que ha apoyado las protestas después de que agentes blancos dieran muerte a los individuos negros Eric Garner en Staten Island y Michael Brown en Ferguson, Missouri. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Estados Unidos muestra evidentes señales de recuperación económica y en América Latina las perspectivas lucen bastante positivas. Este es un informe con Alejandro Marcano.
Aunque los economistas reconocen que hubo un ligero crecimiento en economías como la de Estados Unidos, aún las noticias no son tan buenas como se esperaba.
El mundo entero ha salido de una crisis tremenda producto de lo que era la situación financiera. ¿Estamos fuera de la crisis? No, no necesariamente.
En Latinoamérica hay mucha incertidumbre sobre el futuro inmediato y la repercusión en la región de lo que ocurre en Brasil, considerado el motor económico de la región.
O sea, el eslabón perdido es qué va a pasar con Brasil. Ahí es totalmente binario. Dilma puede tomar decisiones adecuadas o decisiones no adecuadas.
A pesar de los problemas coyunturales que vive actualmente México, pudiera tener un buen papel si logra superar uno de sus grandes problemas, los cárteles de la droga.
La medida que eso se controle, México tiene una gran posibilidad como protagonista en el continente.
Ambos expertos esperan que el buen ejemplo lo siga dando Chile.
El país independiente, claro, es una economía más pequeña, que tiene la mayor fortaleza, es Chile, y se sigue perfilando como una economía bastante sólida.
También sus apuestas están cifradas en Perú, nación que según los economistas ha demostrado entender cuál es el camino para alcanzar su equilibrio.
Perú es un país que viene bastante bien, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico.
Venezuela encabeza el listado de los peores pronósticos para el año 2015.
O sea, es una situación realmente patética. No veo cómo se pueda solucionar esto diferente a un paquetazo fuertísimo, incrementos violentos en el costo de la gasolina, digamos, un ajuste a lo Fondo Monetario Internacional.
Para Bernal y Rodríguez, a aquellas naciones que les cuesta alcanzar la estabilidad política durante el 2015, también les será muy difícil alcanzar la estabilidad económica. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
La organización Transparencia Internacional, con sede en Alemania, emitió su informe anual denominado Índice de Percepción de la Corrupción. Precisamente en una entrevista con Alejandro Salas, el director para las Américas de esta organización. Alejandro, bienvenido, mucho gusto de saludarlo.
Hola, encantado de estar nuevamente contigo y de poder hablar con tu público. Muchas gracias.
En cuanto a las perspectivas para 2015, señor Salas, ¿qué observan ustedes en este tema? ¿Qué posibilidades hay de que el continente latinoamericano mejore en esa percepción de lucha contra la corrupción?
Bueno, yo veo dos elementos importantes. Uno, ya medio lo mencioné, que es dos países geopolítica y económicamente tan importantes como Brasil y México tienen hoy en día una oportunidad histórica de aprovechar, pues ahora sí que las grandes desgracias, los grandes momentos que están viviendo con el escándalo de Petrobras, con el tema de los desaparecidos de Iguala, en verdad podrían darle la vuelta a eso, tomarlo como un momento de cambio histórico y empujar los cambios importantes que hacen falta. Yo creo que si Brasil y México dejan pasar esta oportunidad y pretenden que no pasó nada, esperan a que baje el tema de las noticias, que la gente se calme y siguen la vida como siempre, van a caer mucho en términos de percepción de corrupción. Pero por el contrario, si lo utilizan como una bandera, si por ejemplo en Petrobras se decide hacer una empresa líder en el mundo en términos de transparencia, yo creo que de aquí a un año o dos años Brasil va a mandar un mensaje importantísimo al mundo, ¿no? Entonces, tiene que ver con voluntad política y tiene que ver con visión de Estado, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una cosa que en el 2015 va a jugar un papel importantísimo, porque si tienes a México y a Brasil empujando duro hacia la transparencia, eso va a tener un impacto y una influencia en el resto del continente. Por otro lado, la otra tendencia que veo clave es que los ciudadanos sigamos tomando mucho más responsabilidad del problema. Hasta ahora, muchas veces nos vemos a nosotros mismos, tanto individuos como empresas, nos vemos como víctimas de la corrupción. Es decir, los corruptos son aquellos, son los políticos, son los funcionarios, y yo soy solo una víctima y no puedo hacer nada. Esto es falso. Muchas veces podemos hacer, somos parte del problema y podemos ser parte de la solución. Y yo creo que, aunque ya hemos visto cómo la gente se ha levantado, ¿no? En Paraguay ha habido movimientos importantes, en Brasil ni se diga, en México ahora muy recientemente, yo creo que la gente va a seguir levantando la voz y tomando también más responsabilidad en solucionar el problema.
En líneas generales, señor Salas, a los ojos de los inversionistas del mundo, ¿el continente americano es digno de confianza para invertir pese a este índice de percepción de la corrupción?
Pues yo creo que habría ahí una, hay un elemento de apuesta, ¿no? Es decir, es un país que invita a la inversión en términos generales, es una región que invita a la inversión, hay cosas muy positivas que ayudan al inversionista y que lo hacen atractivo, pero si vemos nuevamente las percepciones de corrupción y los escándalos y casos que continuamente están saliendo, para un inversionista es como una invitación, te invito, pero siempre hay un elemento de apuesta, ¿no? O
sea, de pronto bajo su propio riesgo, ¿no?
Te invito, te abro la puerta, soy muy amigable y te ayudo un poco, pero bajo tu propio riesgo. Uh-huh.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Salas, el exdirector para las Américas de la Organización Transparencia Internacional.
Encantado de estar nuevamente con ustedes y muchas gracias.
Ustedes sintonizan Estudio 45, una emisión informativa que se genera en los estudios de la Voz de América en Washington. Seguimos con las noticias. El senador demócrata Robert Menéndez, uno de los principales líderes demócratas que ha criticado el cambio de política del presidente Barack Obama hacia Cuba, afirmó que será muy difícil que los congresistas estadounidenses confirmen un embajador para La Habana. Menéndez, quien es actualmente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y concluirá su gestión con el inicio de la nueva legislatura, hizo la afirmación en el programa State of the Union de CNN. Menéndez sostuvo que el Congreso no puede hacer mucho por evitar que el gobierno de Obama convierta en embajada la sección de intereses en La Habana, pero que sí puede negarse a confirmar un embajador y que ve muy difícil que el Senado apruebe a quien el presidente Obama nomine. El senador por New Jersey, que es de origen cubano, sostuvo que desconocía las negociaciones que se dieron entre Estados Unidos y Cuba y dijo que para él fue una sorpresa enterarse de concesiones que la administración Obama dio al gobierno de Cuba. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con ustedes con más noticias.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Bueno, y los muy buenos días para mi estimada amiga y colega Aymara Lorenzo. Ella es nuestra corresponsal en Caracas y este es el primer contacto que hacemos juntas aquí en Estudio 45. Un feliz año, Aymara, para ti y renovados éxitos para este próximo año. Empecemos por hablar de temas importantes para Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha hablado de un tema muy complicado, muy difícil, pero además la propuesta parece ser mucho peor todavía. ¿Está planteando un canje por Leopoldo López?
En efecto, buenos días, Yoconda, para ti. También te retorno los saludos. Mucha salud para ti y para nuestra audiencia. Se trata de un planteamiento que hizo este domingo desde el Palacio de Miraflores, que diciendo que estaría dispuesto a ofrecer un indulto al líder opositor venezolano Leopoldo López, que está preso desde el pasado 18 de febrero de 2014, solo si Estados Unidos accedía a liberar al puertorriqueño Oscar López Rivera, quien cumple una condena por haber colocado varias bombas en Estados Unidos y haber ocasionado la muerte de unos cuantos ciudadanos. Oscar López Rivera, además, es considerado uno de los líderes independentistas puertorriqueños. Bueno, el presidente Nicolás Maduro dijo que la única forma en la que él usaría sus facultades especiales para indultarlo sería montarlo en un avión a Leopoldo López, entregarlo en Estados Unidos y que Estados Unidos le entregue a Oscar López Rivera. Aquí lo que hay que observar es que se trata de un ciudadano que fue condenado por colocar bombas y de otro ciudadano que no ha sido condenado, que tiene un proceso judicial abierto y además sobre el que la Organización de Naciones Unidas ha elevado ya dos peticiones para solicitar su libertad.
A propósito de Leopoldo López, si no me equivoco, estimada Aymara, hoy debería retornar a tribunales.
En efecto, para este lunes 5 de enero está prevista una nueva audiencia de juicio contra Leopoldo López, quien está siendo procesado por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, por los hechos violentos que se registraron en la marcha del 12 de febrero del año 2014 que él convocó contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, él ya ha dicho que no asistirá tampoco a esta audiencia de juicio. Sería la quinta audiencia de juicio a la que no asiste como medida de protesta hasta que la Corte de Apelaciones no se pronuncie precisamente sobre esos dos dictámenes del grupo de tarea contra la detención arbitraria y contra la tortura de Naciones Unidas, que constataron que su detención fue arbitraria y que ha sido víctima de violación, víctima de tortura por parte de los custodios de la cárcel militar donde se encuentra. En virtud de esto, dice que no va hasta que la Corte de Apelaciones no se pronuncie sobre estos dictámenes que, por cierto, el tribunal que conoce su causa ya desestimó.
Claro. A propósito de eso, ¿qué se sabe de Leopoldo? ¿Cómo está su salud, su ánimo? ¿Qué supiste de él en estos últimos días? Me imagino que las fiestas de fin de año fueron muy difíciles para él y su familia.
Por supuesto, no solamente para él y para su familia, también para todos los presos políticos. Sin embargo, Leopoldo López el 31 de diciembre envió un mensaje desde la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentra, en la que le pide a los venezolanos fuerza y fe y además esperanza para este año que comienza. Además que también en este mensaje hizo señalamientos con relación al deterioro y a la crisis económica que vive el país, sobre las que el presidente Nicolás Maduro no ha tomado medidas concretas, a pesar de que anunció que para el 30 de diciembre daría a conocerlas, y el 30 de diciembre dijo que posteriormente, después del abrazo de Año Nuevo, serían divulgadas estas medidas. Pero Leopoldo López pues aspira a que el país, Venezuela, retome el camino de la democracia y el bienestar. En este mensaje dijo que pues le llena de mucho entusiasmo el saber que hay un proceso de crecimiento en todos los venezolanos y en los que están presos por razones políticas, y dijo que quienes están encerrados por la represión e intolerancia de Maduro comparten un optimismo y esperanza en que su encarcelamiento será pasajero y que todos verán el renacer de Venezuela.
Un deseo que seguramente es compartido por muchísima gente. Muchísimas gracias, estimada Aymara. Mañana hacemos este contacto nuevamente, si Dios lo permite. Un abrazo.
Así será. Feliz día para ti y para la audiencia.
Igualmente. Y a otro tema, Corea del Norte fustigó a Estados Unidos por imponerle nuevas sanciones como castigo por su supuesta intromisión en el sistema cibernético de Sony Pictures. La estatal Agencia Central de Noticias de Corea del Norte citó el domingo a un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores que dijo que las sanciones son hostiles y represivas y que solo endurecerán la voluntad y la determinación de Pyongyang en defensa de la soberanía de su país. El presidente Barack Obama firmó el viernes es una orden ejecutiva que autoriza las sanciones dirigidas a 3 organizaciones y a 10 individuos en Corea del Norte. La Casa Blanca ha dicho que estos son solo los primeros pasos del castigo que recaerá sobre Corea del Norte por numerosas provocaciones, incluyendo el caso Sony. Un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que las nuevas sanciones endurecerán las previas sanciones de negar a personas mencionadas acceso al sistema financiero estadounidense y evitar que ciudadanos estadounidenses lleven a cabo negocios con Corea del Norte. Las 3 organizaciones afectadas son la Organización de Inteligencia Principal, la Corporación de Minas y una agencia de investigación científica. Los 10 individuos nombrados están relacionados directamente con una de esas 3 organizaciones.
Escuchan Estudio 45.
Vamos al mundo de la tecnología. El envío seguro de dinero es ahora posible gracias a una aplicación tecnológica. Como siempre, está Gesell Tobías para darnos detalles.
Es una industria global que vale más de $500 millones al año. Empresas como Western Union y MoneyGram, así como algunos bancos tradicionales, han dominado el mercado de la transferencia de dinero por muchos años. Pero con la llegada de una nueva aplicación para teléfonos inteligentes, eso está cerca de cambiar. Acimo es una firma digital que permite a los usuarios transferir dinero directamente desde la pantalla de su teléfono o tableta inteligente. Sus clientes son en su mayoría trabajadores migrantes que envían dinero a Polonia, África, América Latina y el Lejano Oriente. Según Michael Kent, fundador y director de Acimo, con esta aplicación los usuarios reciben un servicio transparente y mucho más fácil de usar. No obstante, Acimo es una de muchas nuevas aplicaciones para teléfonos inteligentes en busca del mercado de transferencia de dinero, boletos aéreos y pagos de tarjetas. Desde que Acimo fue creada, ha crecido en torno al 25% cada mes. El aumento llega mientras la reputación de los bancos tradicionales cae. Michael Kent insiste en asegurar que aunque muchas veces pensamos en los migrantes como un grupo alejado de la tecnología, en realidad ellos son el mayor número de usuarios en las redes sociales y utilizan todo tipo de tecnología para comunicarse como Skype o Facebook. Pero además, estas aplicaciones como Acimo no solo suelen ser más honestas y prácticas que los bancos, sino que además ahorran dinero a los consumidores. El cargo por enviar dinero a Latinoamérica ronda al 12% del monto total a enviar. Acimo cobra un décimo de esa cifra. Por supuesto que para utilizar estas aplicaciones debes antes invertir en un teléfono inteligente. Desde los estudios de La Voz de América en Washington informó Gesell Tobías.
Muchas gracias, Gesell. Será más fácil, sin duda alguna. Los teléfonos inteligentes hacen de todo. Nos vamos, amigos oyentes. Aquí ponemos punto final a nuestra programación de hoy. Cerramos, como siempre, agradeciendo a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, y los ingenieros Justin Twace y Martin Kurches. Muchas gracias. Aquí está Maroon 5 y su tema de éxito, Animals. Muchas gracias. Muy buenos días.